Las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Música, belleza. Belleza contra el tirano. Esta es la fórmula que se está utilizando en este momento en Cúcuta, en la frontera de Colombia con Venezuela. Ese es el sonido que nos llega en directo de esa frontera. Decenas de grandes artistas de todo el mundo se han querido sumar a un concierto que va a durar 5 horas para reclamar al tirano Maduro que deje entrar la ayuda que tanta falta hace en Venezuela. Para apoyar al pueblo de Venezuela contra el tirano han llegado a la frontera, además de estos músicos que están actuando en este momento, líderes de la comunidad internacional, como el presidente colombiano Iván Duque, junto al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y se espera en breve que llegue Sebastián Piñera. Mañana es el día reclamado por Guaidó para que los militares, le hagan caso a las fronteras con Colombia y Brasil y dejen pasar la ayuda. Mañana es el día de la ayuda. Guaidó acaba de hacer un nuevo llamamiento para que los militares dejen de obedecer a Maduro y permitan el paso de la ayuda. Guaidó y la causa de la libertad han conseguido en las últimas horas un importante avance con el abandono del chavismo del general en la reserva, Hugo Carvajal, que ha pedido que Maduro abandone el poder. Carvajal ha sido una pieza importante en el chavismo, pero la tensión crece porque Maduro quiere evitar a toda costa que esa ayuda internacional entre y por eso ha ordenado el cierre de la frontera con Brasil y el ejército venezolano ha asesinado a 2 personas en las últimas horas, una de ellas una mujer indígena. ¿Por qué? Porque querían dejar abierta la frontera con Brasil. Como no ha aceptado cerrar la frontera, el ejército de Maduro ha abierto fuego frente a los civiles, ha abierto fuego contra los civiles y ha asesinado a 2 personas. Cuando un tirano asesina a civiles indefensos, se retrata. No ha sido el único ataque. Diputados de la Asamblea Nacional, el único órgano libre, han denunciado haber sido atacados cuando se dirigían en las últimas horas hacia Cúcuta.
Nos tuvimos que parar porque fue atacado el autobús donde viajábamos nosotros, los diputados del primer autobús.
Hoy hemos conocido datos facilitados por Naciones Unidas. 3,5 millones de venezolanos han abandonado el país huyendo de esa terrible tiranía. Y el PP ha denunciado que en este momento en Cúcuta no hay ningún representante del gobierno de Pedro Sánchez para reclamar que se abra la frontera y pueda entrar esa ayuda humanitaria.
No hay ni un solo representante del gobierno español en la frontera entre Colombia y Venezuela.
Son horas decisivas en Venezuela. Se lucha, ya digo, con la belleza, con la música, para intentar dejar pasar ese pan, ese alimento, esas medicinas que están estancadas en la frontera. Pueden ser momentos muy difíciles porque el tirano no está dispuesto a abandonar el poder, porque el tirano está dispuesto a ametrallar, como ya hemos visto, a civiles. No se puede dejar solo en este momento al pueblo de Venezuela que lucha por su libertad. Un pueblo que se mantiene pacífico a pesar de la violencia que sufre. Un pueblo que lucha con música, con belleza, por el pan y la libertad. ¿Habrá algún modo más bonito de luchar por la libertad que con la belleza? Y seguimos contando qué está pasando en Cúcuta. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, efectivamente seguimos en Venezuela con la última hora de este concierto Venezuela Aid Life, así se llama, que ha congregado a miles de personas en el lado colombiano del puente fronterizo de Tienditas. Por ese escenario van a pasar artistas como Juanes, Carlos Baute, Miguel Bosé o Alejandro Sanz, así que vamos hasta allí, estamos ya en Venezuela, corresponsal Alicia Hernández.
Hace apenas una hora ha empezado en Cúcuta, Colombia, el concierto Aid Life Venezuela para buscar fondos para ayudar al pueblo venezolano. Lo ha inaugurado José Luis Rodríguez, el Puma. Se ha dirigido a los soldados venezolanos y les ha pedido que no disparen al pueblo. Esto va a pasar, nos vamos a reconciliar, disparen al aire celebrando la libertad. ha dicho y luego ha cantado una canción. En estos momentos canta Reinaldo Armas, artista de música tradicional venezolana. Más de 250.000 personas asisten a este concierto, en el que actuarán, entre otros, Miguel Bosé o Paulina Rubio. Se espera que el cierre lo haga Alejandro Sanz.
Y esta tarde estamos también pendientes del encuentro de protección de menores en la Iglesia que comenzó ayer en el Vaticano, convocado por el Papa Francisco. Roma, Eva Fernández.
La primera mujer en intervenir en la cumbre ha sido Linda Guisón, y subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida. Su intervención no ha dejado a nadie indiferente. Rendir cuentas es también saber comunicar. De hecho, si no se comunica, ¿cómo se puede rendir cuentas a los demás y qué comunión puede haber entre nosotros? También ha aconsejado a los presidentes de las conferencias episcopales que este foro se haga cargo de lo sucedido, para que la prevención no se agote en un bonito programa, sino que se convierta en actitud pastoral ordinaria.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nos vamos ya a la bolsa, que cierra la semana en máximos anuales. El índice IBEX 35 ha subido un 1% esta semana y acumula una ganancia del 8% en lo que va de año. Fernando Mañueco.
La bolsa ha sumado hoy un 0,15% hasta 9.204 puntos. Esta tarde se va a celebrar una importante reunión en Washington entre el presidente de Estados Unidos y el viceprimer ministro chino. Los mercados esperan buenas noticias sobre la marcha de las negociaciones comerciales entre ambos países. Con esta esperanza, la bolsa ha cerrado en su nivel más alto desde el pasado mes de octubre. La estrella del día ha sido Liberbank, que se ha disparado un 20% tras conocerse que Abanca prepara una oferta de compra a 56 céntimos por acción. Hoy se han publicado de nuevo tibios datos de actividad en Europa que han impedido una mayor subida de las bolsas. El índice de confianza empresarial de Alemania ha mostrado su peor registro desde finales del año 2014. Además, la inflación se ha moderado en la zona euro, lo que indica menor actividad económica.
Y en los deportes, hoy empieza la 25ª jornada de Liga en Primera División. Santi Duque.
Con el partido Pilar, que enfrenta a partir de las 9 en Cornellá el Prat a Español y a Huesca. Los blanquiazules, que quieren coger más ventaja respecto al descenso y mirar hacia arriba, recuperan a Didac frente a un Huesca al que solo le vale ganar y que tiene la baja de Jorge Miramón. El partido que lo pita Hernández Hernández podrán seguirlo en tiempo de juego a través de cope.es, la aplicación móvil, las emisoras Cope Más y las opciones de audio de Bein Sports. Una jornada que continúa mañana con el Getafe Rayo a la 1 y con el partidazo de la jornada, el Sevilla-Barcelona. A las 4 y cuarto, Valverde ha confirmado que jugará Suárez y ha declarado la gran dificultad del rival frente a un Sevilla en el que Machín está tranquilo a pesar de la mala racha.
Yo me siento igual de respaldado. Es más, aquí los primeros que me mostraron una enorme confianza y en la figura sobre todo de Joaquín fueron ellos.
En baloncesto, la selección española se mide en menos de media hora a Letonia en Riga, ya clasificada, eso sí, para el Mundial de China. La principal atracción en los de Escariolo es la presencia del joven Carlos Alocen, primer internacional español nacido en el año 2000 y el más joven desde Ricky Rubio. Además, un partido de la 23ª jornada de la Euroliga a las 9 en el Wizzing Center de Madrid, Real Madrid, Bayern de Múnich. Si los blancos ganan, estarán matemáticamente en el playoff.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 18 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, cielos despejados, temperaturas agradables. Esta noche hará frío, un grado van a marcar los termómetros. En cuanto al tráfico, continúa ese accidente en la A42 en Torrejón de la Calzada, que provoca retenciones de 5 kilómetros, más dificultades para salir por la A1 en Alcobendas y en el circuito del Jarama, en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, A4 en Butarque y Pinto y en la A5 en Alcorcón y Arroyomolinos. De entrada en la A1 hasta el nudo de Manoteras, A2 en el cruce la M30 y en la A6 en el plantío, la M40 en Coslada sentido A3, en Villaverde hacia la A4, en los túneles del Pardo y Valdemarín en sentido A6 y por último la M50 en Majadahonda en sentido A5. En el interior hasta ahora muy tranquilo, no hay ninguna retención que destacar. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, ha costado, ¿eh? Ha costado, pero por fin el Congreso ha aprobado una nueva ley hipotecaria. Han tenido que pasar 3 años y 3 ministros diferentes para conseguirlo. A partir de ahora, Serán los bancos quienes paguen todos los gastos vinculados a un crédito, excepto la tasación. Esta será siempre responsabilidad del comprador. Eso sí, vamos a poder elegir libremente el tasador que queramos. Además, se van a eliminar las cláusulas suelo, se podrá pactar en el contrato la dación en pago y el cliente podrá contratar con quien quiera los seguros de vida y hogar. Esto así a grandes rasgos. Pero vamos a ir un poco más al detalle. Vamos a analizar estos cambios con Joaquín Maudos, que es catedrático de Análisis Económico en la Universidad de Valencia. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, visto así un poco y de forma resumida, en principio parece que son cambios buenos para el cliente, ¿no?
Claro que sí. Primero, se le protege en mayor medida, se le garantiza más transparencia de información. Al banco se le exige más solvencia a la hora de dar el préstamo para evitar problemas futuros, es decir, que se lo dé a quien puede pagarlo. Muy importante, se va a ahorrar muchas comisiones y también muy importante, se le da un plazo mucho más largo de impago potencial antes de que venga esa triste fase de ejecución hipotecaria.
¿De cuánto es ahora este plazo?
Bueno, ese plazo ahora mismo son 3 meses.
Uh-huh, sí, solamente.
A los 3 meses un préstamo es moroso y automáticamente puede empezar, aunque los bancos me consta que dan más tiempo. Pero ahora se va a ampliar sustancialmente, porque ahora resulta que si el préstamo está a mitad de duración de la hipoteca, pues hay que esperar que haya un impago de 12 cuotas o que la deuda pendiente de pago supere el 3% del total del capital. Y si eso le ocurre, desgraciadamente, en la segunda mitad del periodo de la hipoteca, pues en ese caso se le permite que impague 15 cuotas. Por tanto, esto es mucho mejor para el deudor.
Tenemos más tiempo, obviamente, ¿no? Una familia, una persona que se encuentra a lo mejor en un momento determinado, bueno, con algún problema económico, bueno, por lo menos sabe que tiene un periodo para intentar recuperarse y hacer frente al pago de su hipoteca. En el tema de los gastos ya parece que todo lo va a pagar el banco, excepto la tasación, ¿no?
Correcto, excepto la tasación, el resto de gastos, incluido el polémico del Tribunal Supremo, que al final el gobierno dio la vuelta a la tortilla y está implementado en la hipotecaria, que es el impuesto de actos jurídicos documentados, que también lo va a pagar el banco cuando hasta ahora lo paga el cliente.
Esto es un ahorro muy importante, porque la tasación, ¿cuánto puede costar?
Pues la verdad es que ahí me pilla, no tengo ni idea. Pero al final me consta que el total de los gastos, cuando se sumaban, era un porcentaje importante y era como un sobrecoste importante en la comisión. Por tanto, eso ahora pasa directamente al banco. ¿Qué me preocupa ahora? Pues claro, el banco evidentemente va a intentar repercutir en forma de un tipo de interés un poquito más caro si tiene que soportar esos costes.
¿Y suponemos que esto empezará a pasar?
Pues yo creo que ya está empezando a pasar, porque yo que sigo la evolución del sector y veo la evolución de los tipos de interés en los 3 últimos meses, antes de que se aprobara esta ley, por tanto ya descontando el efecto, la banca empezó a subir tipos de interés. Y ahora en las nuevas operaciones hipotecarias de los últimos meses, en España el tipo de interés es un poquito más alto que la media europea. Es verdad que si cogemos todos los préstamos vivos, es decir, préstamos concedidos en el pasado pero que están vivos, en España el tipo de interés es mucho más bajo que Europa, pero en los nuevos concedidos en los últimos meses ya es mayor.
Ya es un poco más alto.
Sí.
Cosas que también nos benefician. Bueno, se eliminan las cláusulas suelo, tan polémicas, ¿no? Y dice que se podrá pactar o llegar a un acuerdo sobre la dación en pago. Esto no sé si me parece también fácil o difícil de llegar a este acuerdo con el banco.
Bueno, no nos engañemos.
Recordemos en cualquier caso, Joaquín, ¿qué es la dación en pago?
Bueno, pues en el caso de que no pueda hacer frente a mi compromiso de mi hipoteca, pues tome usted las llaves y quédese usted con el piso.
Y se acabó.
Eso siempre ha sido posible, pero claro, en ese caso el banco se cubre cobrando un tipo de interés mucho más caro.
O sea que realmente podríamos conseguir la dación en pago, que es una seguridad importante, ¿verdad?, de cara a un posible, bueno, pues que tengamos problemas económicos y no podamos pagar ese préstamo, pero eso supondría otra vez subir nuestro tipo, ¿no?, de interés.
Claro que sí, porque el banco evidentemente asume un riesgo mayor y por tanto tiene que cubrirse el riesgo con la llamada prima de riesgo, que es un tipo de interés más caro.
¿Y qué pasa ahora cuando queremos amortizar parte de la hipoteca?
Bueno, pues ahí también las cosas han cambiado para bien, porque ahora cuando una persona pide un préstamo hipotecario tipo fijo, ahora como máximo la comisión de cancelación anticipada va a ser del 2% si lo cancela en los 10 primeros años o un poquito menos, 1,5% a partir del año 10. Y si esa hipoteca la ha pedido a tipo variable, el máximo de tipo de interés que va a pagar por cancelar está en torno al 0,15-0,25% e incluso nada si lo hace a partir del año 5 del préstamo.
Pero esto no tiene efecto retroactivo, ¿verdad?
No, de momento no hay efectos retroactivos, no. También hay que entender que, claro, si las reglas del juego cambian, ya, que sea a partir de ahora, pues si no la banca sale muy perjudicada.
Bueno, o sea, que ¿cuál sería la parte negativa para el usuario, para el cliente de todo esto? ¿Todo parece positivo?
Bueno, sí, el balance neto es claramente positivo, porque evidentemente se le protege al deudor, se le da más información, muy importante. Cuando va el notario le tiene que informar gratis de todas las peculiaridades y le tiene que dar un borrador 10 días antes para que se lo mire con lupa antes de firmarlo. Por tanto, se le está protegiendo. Claro, el banco está asumiendo un riesgo mayor, sobre todo con la cancelación anticipada de una comisión menor y, muy importante, con la ejecución. Claro, ahora el banco, en algún caso, tiene que esperar 15 meses para ejecutar la hipoteca. Por tanto, también veo lógico que intente cubrirse con un tipo de interés un poco mayor. Por tanto, esta es la parte negativa de esta historia.
¿Cuándo entrará en vigor esta nueva ley hipotecaria?
Pues en 3 meses aproximadamente, a partir de que se publique en BOE, 3 meses.
Pues a partir de mayo, entonces ya tendremos esta nueva ley, la estaremos utilizando y, bueno, pues disfrutando por lo que vemos de estas ventajas. Únicamente, como bien nos decía, habrá que estar atentos a la subida de los tipos de interés. Joaquín Maudos, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Bueno, te voy a hablar ahora de un lugar muy, pero que muy especial. Yo he de confesar que no tenía ni idea, no conocía la existencia de un lugar como este. Verás, es una zona donde, aunque te parezca increíble, las temperaturas pueden alcanzar los 108 grados, que presenta una hipersalinidad y también hiperacidez, además de altas concentraciones de hierro y carencia de oxígeno. Este lugar, que parece un infierno, se encuentra en Dayol, en Etiopía. Bueno, pues hasta allí se ha ido una expedición del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, liderada por el investigador Juan Manuel García Ruiz. Juan Manuel, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, vamos a localizar geográficamente la zona, ¿no?, para que nuestros oyentes sí, se hagan una idea.
Mira, eso está en la frontera entre Etiopía y Eritrea, que es una frontera que hasta hace, bueno, pues hasta septiembre era bastante peligrosa, porque pues que estaban los dos países en guerra y teníamos que ir con soldados que iban protegiendo, ¿no? Afortunadamente ahora se han hecho las paces entre los dos países, ya no existe tal peligro y la verdad es que es muchísimo más agradable trabajar ahora allí.
Y cuando llegas allí, de aspecto, ¿cómo es? ¿Qué es lo que hay?
Bueno, allí se llega, verás, la capital de Etiopía es Addis Abeba. De Addis Abeba se vuela al norte hasta Mekele, que es la ciudad también de 1 millón de habitantes, y de ahí ya se baja hacia una zona que se llama la Depresión del Danakil, que es un desierto de sal que está a 120 metros bajo el nivel del Mar Rojo, que es el que está más cerca, y esa es una llanura en la que es todo lo que ves es blanco, es una llanura de sal, ¿no?
Creo que este sistema es un sistema hidrotermal único en el mundo, muy activo geológicamente. ¿Por qué?
Pues mira, es que debajo de esa sal, o sea, esa alfombra de sal que es la depresión del Danakil, debajo tiene 2,5 kilómetros de sal. ¿Y por qué tiene 2,5 kilómetros de sal? Porque el Mar Rojo en los últimos 100, 200 mil años ha estado entrando y ha ido depositando la sal ahí constantemente, ¿no? Entonces, esta es una zona muy volcánica. Esta es una zona en la que el continente africano se está partiendo en dos. Es decir, allí se abre a una velocidad de 1,5 centímetros por año. Se separa en una gran grieta que cruza todo Etiopía y Kenia y Tanzania, y está abriendo en dos. Entonces, hay un montón de volcanes, todo el vulcanismo que está apareciendo ahí en toda esta zona del Rift Valley, que se llama el Valle de la Grieta, y entonces es un volcanismo, una zona muy activa volcánicamente. Entonces, debajo de esa sal hay un volcán, hay un magma, que es el que está empujando, ha creado allí un volcán, que es un volcán de sal, que es lo que se llama el Dalol.
Juan Manuel, y la gran pregunta, ¿por qué habéis ido hasta allí tú y tu equipo?
Pues mira, fundamentalmente por dos razones. Una de las razones es que es un sitio tremendamente extremo, como tú has explicado muy bien en la introducción. Es un sitio en el que no solamente es extremo porque la temperatura, en esa, hay una serie de fuentes termales en lo alto de este volcán. Son fuentes termales que salen a esos 110 grados. La acidez es la acidez mayor del planeta, lo más ácido del planeta. Para darte una idea, el vinagre o el limón tiene un pH 2, que es como se mide la acidez, y eso tiene un pH menos 2, es decir, 10.000 veces más uh-huh. ácido que el limón, ¿no? Y es el sitio más ácido del planeta, más extremo desde el punto de vista de la sal, de la existencia de una gran cantidad de hierro, de la no existencia de oxígeno disuelto en el agua. Entonces son una serie de condiciones extremas en la que se está creando a la vez unos patrones preciosos, una paleta de colores parecida a la de Yellowstone, o sea, mucho más variada incluso que la de Yellowstone, sí. Y que a diferencia de la de Yellowstone y la de muchos otros sistemas hidrotermales, aquí no hay vida. O sea, hasta ahora no se ha encontrado vida en lo alto de este volcán, a pesar de que hay agua. Y claro, eso es muy interesante desde todo punto de vista. Desde el punto de vista de un lado de explicar de dónde sale la belleza, ¿no? La belleza de los colores y de todas las formas que hemos encontrado allí en Dalol. Y por otro lado, porque es muy importante desde el punto de vista de conocer los límites de la vida, es decir, uh-huh. hasta dónde puede encontrarse vida. Y en nuestro caso en particular, porque nuestro proyecto es un proyecto que está relacionado, o sea, nuestro proyecto es entender cómo era la vida en este planeta, perdón, cómo era el planeta antes de que empezara la vida en él. Ese es, digamos, el proyecto que tenemos nosotros, un proyecto europeo, en el que estamos tratando de explicar cómo era nuestro planeta, cuándo no existía vida y cómo se produjo esa transición, es decir, el origen de la vida, ¿no?
Porque, bueno, aparentemente con la descripción que nos haces, todos pensamos que es imposible encontrar vida, lógicamente, en esas condiciones extremas. De hecho, no se ha encontrado ningún resto de vida ahí, ¿no?
No se ha encontrado. Hasta ahora no se ha encontrado. Hay varios grupos trabajando en ello, pero no se ha encontrado. Y nosotros lo que acabamos de publicar un trabajo en el que explicamos todos los colores, todos los patrones que se han encontrado, que algunos son muy biomórficos, es decir, parecen vida, pero no se pueden explicar desde el punto de vista puramente mineral, no puramente físico-químico. Y claro, esto es un tema de uh-huh. extraordinario interés.
¿Cómo se ha podido conservar un lugar así?
Bueno, de hecho es un lugar muy jovencito, o sea, desde el punto de vista geológico. Esto es no sabemos exactamente cuándo ha aparecido el volcán este, que además es una característica que tiene Pilar que es muy curiosa, es que este es un volcán que a diferencia de todos los demás volcanes del mundo, que son de lava basáltica, ¿no?, que tiene sílice, este es un volcán de sal como la sal del cloro sódico de la sal de cocina.
Sí, sí, sí.
Y entonces esto es lo que hace que este volcán sea también absolutamente singular, ¿no?, y que además sea un modelo pues para algunos planetas como en Marte o como también en algunas lunas, en Enceladus, en Ceres, en las que se han observado también este tipo de sales que juegan un papel muy importante en la fisionomía del planeta, ¿no? Entonces es un análogo para sistemas planetarios exteriores, ¿no? Este es también el interés de este volcán.
Oye, Juan Manuel, ¿habéis tenido que trabajar con equipos especiales para meteros ahí? Porque con esa acidez, con esas temperaturas...
Bueno, nosotros llevamos unas máscaras para cuando estamos cerca de la fumarola o cuando la fumarola,
¿sí?,
el viento echa el gas hacia nosotros porque sí, las fumarolas son fundamentalmente es que no hay prácticamente oxígeno, es casi todo CO2, uh-huh. Bastante, bueno, sulfídrico también, entonces un poco molesto, ¿no? Pero por otra parte es un sitio absolutamente singular y bellísimo.
Y
es
fascinante por lo que nos
sí,
cuentas.
Juan
Manuel García Ruiz, gracias.
A ti.
Por transmitirnos la belleza extrema, ¿no?, de este lugar en Etiopía, de Dalyol. Gracias.
Gracias a vosotros.
Hablando de experiencias extremas. Acudir al dentista puede ser
acto
eso
de heroísmo
para mucha
máximo.
Gente.
Lo es. Dicen por aquí, ni los fantasmas, ni los vampiros, ni los cocodrilos, ni los inspectores de Hacienda, ni el hombre del saco. Lo que más miedo y respeto genera es el dentista con su mascarilla, su instrumental metálico frío y sus jeringuillas gigantes.
Dices, son gigantes.
Son como semidioses griegos capaces de generar el mayor dolor del mundo y a la vez curarlo.
Madre santa bendita, es un literato este oyente.
Absolutamente, pero bueno, qué descripción.
Oyenta. Sí, sí.
Un poco bueno, exagerada, pero bonita.
A ver, ir al dentista pues no es para tanto. Claro, después de 15 empastes, 5 endodoncias, la extracción de 2 muelas, pues te quitas el miedo. ¿Y qué dicen los oyentes en el 607-150602?
Yo no tenía pánico al dentista hasta que ese año he ido a hacer una limpieza de boca. Y te digo que he estado casi un mes escuchando el ruidito de la maquinita esta.
A mí lo único que me provoca pavor del dentista es a la hora de pagar. Lo demás, afortunadamente, el nivel de aguante, el dolor, lo tengo alto.
Hola. Buenas tardes. Me da miedo ir al dentista, pero bueno, me han colocado fundas, pero entre el ruidito del torno y el olorcito, qué tal, qué cual, y al final me he quedado dormido las 5 horas que estuve con la boca abierta.
Fíjate.
Hay gente para todo.
Oye, pero menos mal que se ha quedado dormido 5 horas.
5 horas.
No. Yo tengo que buscar una solución para no llegar nunca a ese extremo. Yo no puedo aguantar más de una hora. No puedo.
Pues la gente aguanta, Pilar. Cuando no tienes más remedio...
Pues a mí que me duerman entero. O sea, anestesia total, porque si no, no puedo estar
pero
ahí.
Anestesia total, no sé yo, ¿eh?
Pues no.
Tú fíjate, dice este oyente, a mí me hicieron 7 empastes en 2 días, cada día media boca y sin problemas. Dice, si el dentista es bueno, no duele. Lo que duele es el bolsillo. Este otro oyente dice, esta mañana iba al dentista, tenía un poco de sensibilidad en los dientes y salgo ahora con una endodoncia de 250 euros. Llevo 20 años sin ir al dentista y por una vez que voy, me soplan esto. Dice,
pero
¿tener
bueno,
dinero o tener dientes? Esa es la cuestión.
Pero lleva 20 años sin ir, ¿qué espera? Bastante poco.
Este ¿tiene? Carlos de Sevilla.
Hombre, que podía haber salido
duele,
con un presupuesto
duele,
de 2
200, ¿cuántos ha dicho?
250. Endodoncia.
Fíjate, eso lo que da en cañas, ¿eh?
Hombre,
ya estamos.
Para la compra del súper, no te digo nada.
Bastante barato le ha salido después de llevar 20 años sin ir al dentista, que le podía haber tocado un presupuesto. No
sí,
te,
pero fíjate,
no te quiero ni contar.
Endodoncia multirradicular, reconstrucción
bueno,
y obturación
bueno,
compuesta.
Es que dicho así parece esto porque, la obra del Escorial, pero no,
bueno,
no es para tanto eso.
Esta es la historia de José de Estepona.
Resulta que con 17 años así le metí un bocado a una zanahoria y se me partió por la mitad el diente que está justo al lado de la paleta. Pues resulta que me pusieron una funda con un tornillo metido ahí dentro y cuestión de 15-20 días estaba yo trabajando en un taller de mecánica y me dio un estornudo y pegó el diente en el cristal de la casa de enfrente. Así que imagínate lo bien que lo pegaron.
Y lo encontró, la ventaja es que lo encontró. Iba a decirme, y yo creía cuando ha dicho que estaba en el taller mecánico, iba a pensar que el tornillo se lo apretaron en el taller. Pero no, es que estornudó. ¿Eh?
Menos mal que no se rompió el cristal.
A mí lo que me da miedo es que te lo puedas tragar. A mí me pusieron una corona el otro día, muy bien puesta, por cierto, está muy bien, muy bonita. Y le digo a la chica, a la dentista, le digo, oye, pero esto qué posibilidades hay de que se me caiga, no me dé cuenta y me la trague.
Bueno, pero
y
esto, dice, pero Pilar, esto
claro,
no es muy raro,
claro,
eso es frecuente.
Claro que dice, hombre, vamos
no
a ver.
Si tenemos pero, tarde todavía para que nos llame algún oyente
pasar,
para que nos cuente
una,
que se haya tragado, yo conozco más de un
claro,
caso, que se haya tragado
que
la corona, el corono y el puente y el
la
muro.
La ortodoncia entera. Ay, por cierto, de ortodoncias no está hablando mucho la gente. Bueno,
no, bueno.
Abrimos abanico.
Sí, y 2 oyentes más, ¿vale? En el 607-150602.
Bueno, pues mi historia con el dentista es bastante amplia. De pequeño me partí un paleto, me lo tuvieron que extraer tiempo después y tengo un paleto menos, pero nadie se da cuenta. Y tengo que decir que si a alguien le duele cuando va al dentista, lo que tiene que hacer es cambiar de dentista, porque yo cuando fui al profesional ni me enteré de los pinchazos, ni me enteré de la extracción.
Tengo 54 años, a punto de cumplir 55, y siempre he tenido pánico y terror a ir al dentista. Desde hace que estoy yendo ya, pues no tengo más remedio, pero a ver si el presidente del gobierno, en vez de tanto libro y tanta de esto como saca una ayuda para que vayamos a ir al dentista. Porque el dentista y el problema es ir con la cartera por delante.
Es que es muy caro y si no tienes ese dinero no te puedes arreglar la boca.
Bueno, es que es un problema para mucha gente.
Es un problema para mucha gente.
No solo la extracción, sino pues arreglarse la boca. Como dice este oyente, Teticio, la cartera por delante.
Y si ya eres una persona que a lo mejor has dejado mucho tiempo, oye, hay dentaduras muy buenas, de muy buena calidad,
sí,
y otras personas que tienen muchos problemas.
Exacto, y la saliva es una
saliva
invasiva y corrosiva.
Y hay mucha gente que con los años a lo mejor necesita muchos implantes.
Claro.
¿Tú sabes el dineral que es
claro,
eso?
Mucho.
Ante los implantes, oye, pues sí. Bueno, déjanos tus mensajes relacionados con el mundo de los dentistas y tus experiencias en la consulta. Y si se te ha salido o te has tragado algún diente, por favor, nos lo dices. En @latardecope, en facebook.com/latardecope y las notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero. De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. Quiero ser todo en tu vida.
Estamos muy pendientes hoy en La Tarde de Venezuela. Por muchos motivos, ya sabes, la última noticia, la última hora es que han muerto dos personas en la frontera con Brasil cuando se enfrentaban a los militares de Maduro que estaban bloqueando precisamente el acceso a la ayuda humanitaria. En cambio, en otro de los puntos también que es noticia esta tarde, otro de los puntos fronterizos, lo que está ocurriendo es que la música triunfa en Cúcuta, en Colombia, en la frontera entre Venezuela y Colombia. Allí miles de personas se concentran en el Venezuela Aid Life. Precisamente este sonido directo que nos llega desde el puente de Tienditas, donde está situado este inmenso escenario. Este es Rake, cantando, como decimos, en directo ante miles de personas que ahora mismo disfrutan del concierto con bastante calor, la verdad, pero disfrutando porque es un concierto por la libertad, por la paz y con un objetivo fundamental. Por un lado, recaudar 100 millones de dólares y transformarlo en ayuda humanitaria y por otro, no olvidemos lo que realmente se busca también con este concierto y es que pueda entrar en Venezuela la ayuda humanitaria. Todos esos camiones cargados con esa ayuda que están precisamente detrás del escenario donde ahora mismo tiene lugar el concierto. Todavía faltan pasar por ese escenario, bueno, pues los nombres más conocidos, los más importantes, los que todo el mundo espera, estarán en ese escenario en pocas horas: Alejandro Sanz, Paulina Rubio, Miguel Bosé, Juanes, Luis Fonsi o Maná, ¿no? Todos con ese objetivo de apoyar al pueblo venezolano y sobre todo conseguir que pueda entrar la ayuda humanitaria. Recordemos, mañana 23 de febrero es el día clave, el día que el presidente Juan Guaidó señaló como día para que entrara finalmente esa ayuda humanitaria en el país.
Solo pienso en ti. Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo estoy perdida, espero que también te pase a ti.
Y la música triunfa y los miles de venezolanos que están disfrutando del concierto y a la vez utilizando las redes sociales pues también tuiteando. Por ejemplo, vemos un tuit del diputado venezolano Armando Armas que dice: en Venezuela estamos escribiendo historia, es sorprendente todo lo que mucha gente está haciendo para llegar a la frontera y permitir el paso de la ayuda humanitaria. Por más que el régimen trate de impedirlo, la fuerza de un pueblo es indetenible. O mensajes de los propios asistentes, como decimos, al concierto, como: he recuperado el orgullo de ser venezolano, estamos en una lucha épica que vamos a ganar y el premio que buscamos es calidad de vida a través de la democracia. O siento que los artistas en el Venezuela Aid Life nos llenarán tanto de esperanza que harán llorar hasta la persona más contenida, algo sin precedentes en la historia de nuestro país. Sonido directo que nos llega en este momento desde Cúcuta, en ese concierto, como decimos, multitudinario en favor de una Venezuela libre, en favor de que pueda ingresar la ayuda humanitaria en el país. Y la gente disfrutando, también pasando un poquito de calor, ¿eh? Se ven en las imágenes cómo intentan cubrirse la cabeza, bueno, pues con las gorras o incluso con paraguas. Algunos llevan algún paraguas para evitar el sol directo. Hombre, no vamos a estar a esas temperaturas posiblemente tropicales en que están ahora mismo en esa frontera entre Colombia y Venezuela, pero atención, porque creo que nos espera un fin de semana de muy buen tiempo. Vamos, que algunos de los que tengan la suerte de vivir en la costa, a lo mejor incluso pueden disfrutar de la playa. ¿O me estoy pasando? Se lo voy a preguntar a Jorge Olcina, es catedrático de climatología en la Universidad de Alicante. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué pasa? ¿Que llega el buen tiempo de repente?
Bueno, sí, bueno, venimos ya de días anticiclónicos, venimos de un comienzo de año, Pilar, que ha cambiado muy poco la situación atmosférica, ¿no? Día sí, día también, hablábamos de anticiclón, de un tiempo muy tranquilo, muy estable, salvo algunos días en los que ha pasado algún frente o una borrasca un poco más intensa, pero realmente este 2019, en sus primeros dos meses de vida, nos está sorprendiendo por la tranquilidad un poco rara, ¿no?, de la atmósfera y la poca lluvia, ¿no?, que sería el otro dato.
Llovera, ha llovido poquísimo,
¿no?,
¿verdad?
Ha llovido muy poco, Pilar. La verdad es que en gran parte de España los valores están entre el 50-60% por debajo de lo que debería haber sido normal, ¿no? E incluso en algunas partes del sureste peninsular llegan al casi 80%, ¿no? Por tanto, sí, muy poca lluvia, precisamente por eso, porque hemos tenido mucho anticiclón. Y este que vamos a tener, ¿no?, el fin de semana, de hecho, ya se está notando, viene además reforzado por otro tema que no suele ser muy habitual en invierno, que es la llegada de aire, de lo que llamamos el aire sahariano, ¿no?, el aire del norte de África, que es verdad que ahora no está tan cálido, ¿no?, como lo suele estar a partir de primavera, pero no suele ser muy habitual que esa masa de aire pues no nos visite en
el mes de febrero,
como febrero, ¿no? Y sí, es lo que vamos a tener, Pilar, mañana sábado, el domingo. Por tanto, las temperaturas a mediodía muy, muy agradables. En toda España estamos hablando de valores prácticamente por encima de 20 grados centígrados en toda España, que llegarán a 25, a 26 en el sur peninsular.
Bueno, con 26,
¿no?,
con 26, claro, ya, con 26 grados te puedes, hombre, no digo ya meterte a lo mejor en el agua, depende de qué mar, porque algunos están muy fríos, pero en la playa tranquilamente tumbado, vamos, ya puedes estar, ¿eh?
Exacto, ¿no? Te iba a decir, en manga corta,
hombre,
al
manga
sol,
corta,
al
por
sol
supuesto,
se puede estar.
Hombre,
¿no?
ya lo creo.
Sí. Y lo único es que, bueno, son, como decimos, estos anticiclones de invierno engañosos, porque por la noche pues cae la temperatura y, bueno, especialmente en el centro peninsular, pues no hablaremos de heladas porque no se van a producir, pero sí de mínimas entre 6, 7, 8 grados, que son noches frías, ¿no?
O sea, que va a haber mucha diferencia entre la temperatura máxima y la mínima.
Exacto, ¿no? Es lo que llamamos la oscilación de las temperaturas en el día. Pues es lo normal cuando hay anticiclones de este tipo y además que son cálidos, como va a ser este, durante el día muy buenas temperaturas, por la noche caen, ¿no? Dos datos que también van a ser relevantes este fin de semana. El levante en el estrecho soplará con un poco de intensidad, por tanto, bueno, pues los que vivan allí en el sur peninsular o en las ciudades de Ceuta especialmente lo notarán, ¿no? Y luego el otro dato también significativo es la calima, porque esta masa de aire de Sáhara se desplazará hacia Canarias, digamos, en una primera instancia, y allí va a dejar lo que se conoce como calima, ¿no? Que es ese polvo, en suspensión, que hace que la visibilidad baje mucho. Tanto sábado como en domingo van a ser días de calima en Canarias, Pilar.
Pero ese polvo sahariano no va a llegar hasta la península, ¿o sí?
Bueno, en principio al sur peninsular sí que puede llegar, ¿eh? A la zona de Andalucía, especialmente el domingo, sí que podríamos tener también el aire pues más opaco, más oscurecido, por así decirlo, con la presencia, es decir, que no será un aire transparente y limpio. De hecho, bueno, pues se aproximan días de con problemas de contaminación,
ya,
por ejemplo,
imagino,
Madrid,
sí,
porque, bueno, se está acumulándose aire, no se limpia, no hay una ráfaga, ¿no?, de masas de aire que barra
no
toda
llueve,
esta...
sigue sin llover.
Exacto, y sigue sin
tenemos
llover.
Tenemos todas las papeletas para que se activen los protocolos anticontaminación, desde luego.
Exacto.
Luego, además, a mí me resulta especialmente desagradable cuando llega esa calima, ese polvo, ¿verdad?, que es suspensión, el no ver con claridad el cielo, ¿no? No ver el sol realmente
se enturbia el cielo, y es verdad que hace una sensación como de bochorno, ¿no? Es decir, que no sé, que además el cielo está opaco. opaco y no está limpio.
Nos vamos a quedar con lo positivo, sí. Que es este tiempo agradable que siempre nos apetece, pero también sería positivo ver en la lejanía algunas lluvias que no sé si se ven en los pronósticos.
Pues mira, no se ven, no Pilar, se ven. La verdad. Es que la semana que viene, a partir del miércoles, podrán bajar un poquito las temperaturas. Digamos que el pico más alto va a ser mañana sábado, ¿no? Luego, entre el domingo y el martes, pues también tendremos temperaturas altas, pero ya no tan altas. El miércoles pueden bajar un poco, miércoles y jueves, pero de nuevo, de cara al fin de semana próxima, volverán a subir. Es decir, que estamos en un sub y baja dentro de lo que es una temperatura realmente anómala, por encima de lo que es normal en esta época del año.
Jorge, como siempre, muchísimas gracias.
Nada, es un placer, como siempre.
Buenas tardes.
Un abrazo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este es sonido directo que nos llega ahora mismo desde Cúcuta, desde ese concierto Venezuela Aid Life. Está actuando Alesso ante miles de personas justo en ese punto de la frontera entre Colombia y Venezuela, Fernando.
Sí, mejor música que cualquier otra cosa, porque se están viviendo momentos de mucha tensión, porque Maduro no cede. Y es espectacular ver el concierto, que es una forma de intentar que el tirano se marche. Impresionante la cantidad de gente que hay en el concierto.
En ese punto más o menos donde está el escenario, yo creo que hace pocos días teníamos precisamente a Ángel Espósito. Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar Fernando? Buenas tardes. Sí, justo ahí. El puente de Tienditas es un puente que no existe. Está construido, pero nunca se inauguró, nunca ha funcionado. Es donde tienen las cisternas y los containers atravesados en el lado venezolano el régimen de Maduro. Y sí, en ese lado del puente de Tienditas, ya en suelo colombiano, pues hasta ese sembrado estuvimos, donde está puesto justo el escenario, ¿sí?
Exactamente. Bueno,
claves que nos das.
Mira, hablando del asunto venezolano, escucha este audio porque es una clave muy interesante.
Ya ha sido más que suficiente. Nicolás, asume tu responsabilidad. Has asesinado a cientos de jóvenes en las calles por reclamar los derechos que les
roban. Es el general Hugo Armando Carvajal, el general que ayer pidió al resto de colegas que se levanten contra el régimen de Maduro, Diosdado Cabello, y que den un paso hacia un lado. Claro, alguien dirá, se está levantando el ejército, se están poniendo con Guaidó. Cuidado, este es un pájaro de cuenta, ¿eh? Este lo que está haciendo, como tantos otros van a hacer, es salvar su culo, y que se me entienda, ¿eh? Este no pisa suelo americano en la vida, entre otras cosas, porque le detienen en cuanto asome por el aeropuerto. Está acusado de narcotráfico a nivel internacional. ¿Cuál es el problema? Que lo que están negociando sotoboche es precisamente una salida a su propia situación. Por eso da el paso. No es ningún angelito. Sencillamente quiere salvar su culo. Mejor, él y todos. Pero que nadie entienda esto como que se están democratizando, ni mucho menos, ¿eh? Segunda cuestión. El libro de Pedro Sánchez, ¿lo habéis tenido en la mano?
Lo hemos tenido en la mano, sí.
Bueno, es espectacular. Yo, como todos estos libritos políticos, me gusta siempre ir a las fotos. Ajá. Bueno, pues en las fotos, en el centro, la segunda foto que sale es con Rubalcaba. ¡Santo Dios! Si, de verdad, si supiéramos, si pudiera reventar los off the record y contar lo que él piensa de Rubalcaba y lo que Rubalcaba piensa de él, sería...
suponerlo.
No, pero yo soy un señor y no lo voy a hacer. Pero es que luego, la quinta o sexta foto, rodeado de no aparece en una sola foto con la bandera España, pero es que en la quinta o sexta foto, en mitad de un mitin, no sé muy bien dónde, aparece con una bandera republicana que está casi puesta a posta. Es espectacular. Yo me pregunto si lo habrá visto el rey, si eso también lo compartirá con el rey. De verdad, mirad las fotos, la de Rubalcaba y la de la banderita republicana, es inenarrable.
Es todo tremendo.
Y termino con un nombre propio que yo no recordaba, no sé si vosotros, yo no lo recordaba, hasta que he indagado un poquito. Fabián Klein. ¿Sabéis quién es?
No.
Este es el terrorista del Daesh, francés de toda la Francia, que fue el que reivindicó el atentado de Bataclan. Ese sí que os acordáis, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
Bueno, pues está con Alá, ya. Porque lo ha reventado una bomba inteligente de la coalición hace 2 días en el norte de Siria. Impresionante la noticia, ¿eh? Ha pasado casi desapercibida Fabián Klein, el jefe del Daesh, que reivindicó el atentado de Bataclan. 130 muertos en ese barrio de la República en París. Pues eso, criando malvas. Uno menos.
Te escuchamos a partir de las 7.
Adiós.
Luego. Ese dentista.
Buena música para relajarnos antes de sentarnos en el potro de tortura.
Hay que relajarse un poquito para ir al dentista. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues claro, que el problema es ese, que no, como tienes la boca llena de herramientas, pues no puedes ver la tele, no puedes leer una revista, no puedes escuchar música, no puedes hablar ni siquiera con el dentista.
Ah, bueno, es que se hace. ¿Y cuando te dicen que hable? Sí, te preguntan cosas. Dale, y tú estás...
Duele.
Si os parece, vamos, que hable Alberto. Venga.
Soy Alberto. Haciendo el camino, atravesando los montes de Oca, me encontré un puente, un engarce con dos, y lo cogí. Cogí un pañuelito, digo, alguien lo ha perdido, algún peregrino. Cuando llegué a San Juan de Ortega, me senté allí a tomarme algo, cogí con el pañuelito, digo, alguien ha perdido esto, y la verdad es que la encontré y me lo agradeció. De hecho, me felicita siempre.
Encontró su puente. Sí, lo había perdido.
Pero
en el camino.
Bueno,
y luego otra cosa que se le puede poner, yo no sé si un puente que se cae se puede poner otra vez el mismo, yo no sé, supongo que no.
Pues no lo sé.
No lo sé.
Te digo, yo lo único que sé es que cuando, lo que sí te dicen es que cuando un niño jugando, por ejemplo, en un parque se pega un golpe y sale el diente disparado,
¿sí?,
ese diente hay que recuperarlo y llevarlo lo antes posible al dentista, ¿eh?
Sí, dices sí, el original.
Sí, el original. Si llega en buenas condiciones, te lo pueden volver a poner.
¡Anda!
Bueno, por cierto, decía un oyente, Fernando, una mujer ha llamado para decir que no es raro que tú te hayas quitado un diente de leche hace poco, porque el hijo de una amiga suya que tiene todavía todos los dientes de leche con 23 años, que no le han salido los otros.
Yo tengo 24, o sea que...
También es verdad. Bueno, más oyentes en el 607-150602.
Buenas tardes, desde Miranda de Ebro. Pues yo tengo una amiga que cada vez que va al dentista, hasta para hacerse una limpieza, la tienen que sedar. Entonces, ¿qué hace? Pues se va a Vitoria, la sedan, la hacen una limpieza y a casita.
Para
si
una
no,
limpieza
no
la sedan.
Fui a buscar a mi abuela a casa de mi tía y en mitad de un puerto la mujer quiso devolver y devolvió. Por suerte no tiré la bolsa hasta que llegué a casa, porque imaginaros lo que había dentro, la dentadura postiza de la pobre mujer.
Lo único que sé es que los dentistas son los únicos que comen con la boca de los demás.
Sin duda.
Cuánta razón tiene.
Bueno, para buena también la anécdota que nos cuenta esta otra oyente en el WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Mi marido fue a un dentista, le puso la anestesia, le empezó a quitar la caries y él con la mano le hacía señas al dentista, es que me está doliendo. Dice, a usted no le puede doler porque ya para eso le puse la anestesia. Continúa el dentista y en una de estas llegó a la zona más sensible, le tocaría el nervio y entonces la reacción de mi marido fue una cosa instantánea. Le dio un tremendo bofetón al dentista que le saltó la gafa. Y entonces le dijo al dentista, tranquilo, tranquilo, yo le pongo a usted toda la anestesia que usted quiera.
Pero hombre, claro, pero hombre, no es cuestión de darle un tortazo, pero es que...
Qué dolor,
si te estás quejando que te duele,
qué dolor.
Es que no está bien anestesiado, ¿no?
Además es que ese dolor sale de dentro, de por aquí, por el estómago.
Es horroroso.
Es una cosa.
Es un pinchazo. Bueno, mira.
No hay nada comparado
no lo quiero
con
pensar,
eso.
No lo quiero pensar.
Bueno, dicen que las películas de Estados Unidos, dice un oyente, yo he visto que los pacientes de los dentistas les hacen aspirar una especie de gas relajante, que no estaría mal.
Pero
lo propone como opción.
Pero eso en las películas antiguas, eso ya no se usa.
Buenísimo. Bueno, y otro más. Este oyente, la verdad es que es un bendito.
Pues yo voy yendo al dentista desde que tengo un año y medio, según mi madre, que me salieron los dientes muy pronto, y ahora tengo 31, y desde entonces pues he llevado varios aparatos, he llevado brackets durante 2 años cuando tenía 14 años, he llevado un aparato en el paladar, me han sacado las muelas del juicio, y bueno, ahora tengo 31 y me han vuelto a poner brackets, llevo ya un año con ellos, pero bueno, como me caso dentro de 4 meses, pues hay que ir guapo. Así que dentro de poco espero que me los quiten ya. Y bueno, yo siempre pienso que si hubiese nacido hace 100 años o 200, que igual no había estos medios, pues tendría la boca destrozada. Así que a Pedro, mi dentista, está por ahí escuchando, pues muchas gracias.
Bueno, mira qué agradecido bien, a este oyente, qué bonito.
Agradeciéndole a su dentista, es un valiente, lleva brackets varias veces ya.
No os he
ya
contado, y esto me lo ha contado una odontopediatra, la que yo entrevistaba mucho, que si te pasa lo del niño, que el diente sale volando y tú estás allí y tal, y para llevarlo al dentista, lo mejor para conservarlo, ¿sabes lo que es, no? Que te lo metas tú, como madre, en tu boca.
¡Ay, madre!
Sí. y lo lleves así al dentista con tu niño para,
bueno,
que se lo
reimplante. Hay que tener cuidado de no tragarse.
Yo, la mayoría de los niños que se rompen el diente siguen con el diente roto.
Claro. Bueno, te digo, si sale todo el diente. Ya. No, hay que reconstruirlo. Vamos a poner un poco de música porque quiero decir que si The Cars creo que van a estar con Rosa esta noche en su programa. Pues mira, podemos decir rapidito, ¿no?
Pues rápidamente, porque además es uno de los grupos del momento que disfrutan de un imparable ascenso, hacen un parón en su gira de teatro para venir a vernos esta noche, así que termina el partidazo. Y hoy están conmigo, voy a estar muy bien acompañada.
Pues contigo vamos a estar todos también.
Sí, hasta las 6 de la mañana.
Hasta la hora que haga falta.
Bravo.
Y la foto que me ha llamado hoy la atención la publica La Vanguardia. Es la imagen de una pareja joven retratada en una habitación muy modesta, quizás sea una cabaña. La pared de fondo, desde luego, es de maderos blancos, tablones que dejan pasar el aire. Esa pared está decorada con personajes clásicos de los dibujos animados, con una casa de muñecas y con un espejo. Delante de la pared blanca hay una cama con una colcha rosa estampada con corazones y símbolos de la paz. Y en la cama está el chico, un hombre en bañador, joven, calvo, con un mando de televisión en la mano. Y así, casi desnudo, está entregado, confiado. A su lado, en una silla, la chica, muy joven, con una gran tripa que se ve entera, que el embarazo está muy adelantado, quizá cerca ya el parto. Me parece adivinar que en la cara de la chica hay satisfacción. Me parece adivinarlo por el modo en el que posa ante la cámara. Parece que incluso en su cara hay orgullo. Satisfacción por su casita, por tener a su hombre al lado, por tener un bebito a punto de nacer. Parece adivinarse que se siente así una reina. La foto es de Catalina Martín Chico y se ha elegido como una de las 6 mejores imágenes que pueden convertirse en la mejor del año, según el WordPress Foto. Catalina ha querido contar con este retrato la historia de las guerrilleras de las FARC. Los dos chicos del retrato anduvieron por las selvas con un fusil al hombro. Eran del Partido de la Muerte. Ahora, después de los acuerdos de paz, han rehecho su vida. Y las chicas, ellas, por fin pueden llevar bebitos en la tripa. Porque a la chica de la foto, la chica de la selva y del fusil, las chicas del Partido de la Muerte y del Partido del Odio, a esa chica y a otras, cuando se quedaban embarazadas, las hacían abortar 1, 2, hasta 7 veces en algunos casos. Y ahora tiene una casa de tablas. Y aunque sea de tablas, puede ver la tele con su hombre, como una familia normal. Y como la chica de la foto, muchas de las antiguas guerrilleras, las chicas del fusil, las chicas de la muerte, se han quedado embarazadas y presumen de ello. Les gusta a estas chicas enseñar sus tripas gordas, redondas, a veces señaladas con un piecito que no ha tocado todavía el suelo. Porque la muerte llama a la muerte, pero la vida llama a la vida. Y la vida pide más vida, y dentro de unos meses habrá un bebito gateando por la cabaña, por la casa de tablas. No sé su nombre, no sé el nombre del bebito, pero seguro que es una bebita y que se llamará Esperanza.
Y de un bebé hay que presumir siempre, porque es lo bueno de la vida. Llega La Linterna con Ángel Espósito.